Ser Podcast.
Sintonía de básquet, hablamos de la Supercopa de España que arranca mañana con los dos partidos de semifinales, donde Unicaja además defiende el título logrado el año pasado. Primer partido a las 6 de la tarde, Unicaja Valencia, a las 9 de la noche Real Madrid, La Laguna Tenerife. Marta Casas, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Muy buenas. Fin de semana de Supercopas, o lo que es lo mismo, de pistoletazo de salida a la temporada de baloncesto. En Málaga se juega la de la ACB, con Unicaja defendiendo título y buscando levantar un trofeo ante su afición en una semana en la que vienen además de ganar la Intercontinental, con cambios en la plantilla, novedades como Chris Duarte, pero con el constructor del plan, Ivón Navarro, en el banquillo. Este no se mueve. Fíjate con qué cartel de entrenadores: Ivón Navarro, Sergio Escariolo, Chus Vidorreta y Pedro Martínez. Este último con Valencia Basket, de vuelta a la Supercopa, el rival de Unicaja en semifinales, con Cam Taylor, el último MVP, como su principal fichaje, y es verdad que con alguna ausencia, como por ejemplo la de Jan Montero. Y por el otro lado del cuadro se encuentran Real Madrid y La Laguna Tenerife, Escariolo y Vidorreta, que compartieron banquillo en la selección española. El estreno de Escariolo en el Real Madrid en una Supercopa que nunca ha ganado, no la tiene en su palmarés. 6 fichajes del Real Madrid han viajado todos contra un Club Baloncesto Canarias que mantiene el bloque, con Huertas a la cabeza y con otros que se han sumado, como por ejemplo Giedraitis. A las 6 y a las 9 son las semis, el domingo la gran final, y además digo que es fin de Supercopas porque en Huesca se juega también la femenina, en este caso con Valencia Basket como vigente campeón y con Perfumerías Avenida, Ozono Global Jairis y Casa de Monzaragoza como aspirantes. Así que primer título en juego desde mañana, unas intentando desbancar al Valencia Basket y otros hacer lo propio contra el vigente campeón.
Gracias, Marta. Hasta mañana. Nos escucha el capitán de Unicaja, Alberto Díaz. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás?
Muy bien, la verdad que muy bien. Ahora ya que empieza lo bueno, muy bien.
Bueno, y además venís de ganar la Intercontinental, o sea que fantástico, ¿no?
Sí, por eso te digo. Es verdad que las sensaciones son maravillosas y bueno, y ahora ya que empieza la liga regular, la Supercopa y demás, pues esto hace que ya el deportista esté con ganas.
Además, ahora defendéis título en esta Supercopa, o sea que hay que conseguir... No estaría mal, ¿eh? O sea, quiero decir, la primera de cambio, 2 títulos, empezar la temporada, solo puede ir para arriba, ¿eh?
Bueno, es cierto que es nuestro objetivo, esa es la realidad, pero bueno, sabemos la dificultad que tiene, también con un proyecto prácticamente nuevo, con la mitad de jugadores nuevos, entonces sabemos el nivel que hay, bueno, y las grandes inversiones que han hecho el resto de equipos, así que bueno, sería maravilloso, pero es cierto que iremos a pelearlo.
Arranca esta Supercopa de España, de alguna forma es el pistoletazo de salida a la temporada en nuestro país, además es en vuestra casa, motivación extra, supongo, ¿no?
Sí, es cierto que bueno, que al final cuando estás con tu afición, ¿no? O parte de tu afición, que es como esta Supercopa, que aunque sea haya hueco para todas las aficiones, pues siempre hay un poquito más de,
hombre, sí,
de extra, ¿no? De la afición de casa, así que muy bien, con mucha ganas, con mucha ilusión, y creo que también pues los aficionados tienen ganas de la puesta en escena del equipo.
Va a haber un ambientazo, como siempre suele suceder en este tipo de acontecimientos. A mí es que, no sé a ti, pero el fin de semana de la Supercopa de España y el fin de semana de la Copa del Rey me parecen maravillosos, ¿eh?
Sí, son muy especiales porque se concentra mucho baloncesto, mucha afición, un muy buen rollo, sobre todo fuera de la pista, dentro de la pista y fuera, pero pues creo que para los aficionados vivir esos torneos pequeñitos con tanta intensidad y con tan buen ambiente, creo que es algo maravilloso y de lo que consiste esto.
Mira, siempre lo decimos, ojalá se trasladase este tipo de ambiente y buen rollo al fútbol, ¿eh? Porque es fantástico ver las aficiones de baloncesto con sus piques, como en todos los lados, pero piques sanos, piques deportivos, y que, salvo en raras ocasiones, no hay ni un solo incidente. Ojalá se pudiese trasladar, ¿verdad?
Pues sí, creo que bueno, pues esta es la esencia del deporte, que bueno, aunque hay pique dentro de la pista y en la cancha, pero todo lo que pasa en la cancha se queda ahí, y fuera de ella pues todo es convivencia, pasarlo bien, disfrutarlo, interaccionar con el resto de aficiones que no suele ser muy habitual en las ligas regulares. Entonces creo que son momentos pues especiales para el aficionado.
Bueno, vamos al lío. Mañana primer partido, semifinales contra Valencia Basket. ¿Por dónde pasan las claves de este partido? ¿Qué os vais a encontrar?
Creo que todo el mundo conoce bien a Valencia, ¿no? Un equipo que corre mucho, que utiliza mucho el físico, un juego muy alegre, mucho tiro de 3 puntos, mucha intensidad y rebote, ¿no? Creo que ese va a ser las claves del partido de mañana.
Muchos cambios en la plantilla, lo decías tú antes. ¿Cómo va la adaptación de los nuevos? Todavía hay que encajar las piezas, ¿no?
Sí, bueno, la adaptación es muy buena. Los nuevos vienen con una gran predisposición, creo que se han gastado muy bien, pero es como todo, al final es un proceso en el que pues el máximo nivel se verá a mitad de temporada, ¿no? Porque bueno, porque al final te tienes que conocer dentro de la pista, tienes que saber, bueno, pues si, simplemente una mirada con lo que hace el compañero, y sí es cierto que la adaptación es muy buena, pero como todo proceso necesita tiempo.
El que sigue es entrenador Ivón Navarro, creo que es fundamental para este proyecto, ¿no?
Sí, es el capitán del barco, ¿no? Creo que le ha cambiado un poco la mentalidad, la filosofía que llevábamos los últimos años y el rumbo del club.
El año pasado dejasteis el listón muy alto, ¿eh? Lo digo, Copa del Rey, Supercopa de España, semis de la Liga ACB, venís de ganar la Intercontinental, como hemos dicho. Conscientes, ¿no? Supongo de que además el nivel de exigencia cada año va a ser mayor. Que además, culpa vuestra. Quiero decir que el objetivo os lo estáis poniendo vosotros.
Sí, es algo que bueno, que buscábamos y queríamos. El equipo es ambicioso, el club ambicioso, sabemos que el listón está muy alto, que ha sido una temporada inolvidable, quizás casi irrepetible, pero bueno, esto es lo que tiene, ¿no? Esta presión de haber ganado anteriormente es lo que buscábamos, lo que el club quería, y ahora pues a mantenerlo. Es cierto que, bueno, como te he dicho antes, puede que sea casi imposible poder repetirlo, pero la exigencia está ahí y lo tomamos como eso, como un reto.
El capitán del barco es Ivón Navarro, pero sobre el parquet el capitán eres tú. Oye, ¿qué sientes siendo el capitán de este equipo, sin lugar a dudas, en la época más dorada de Unicaja?
Pues un orgullo y un disfrute máximo. Es verdad que ha tocado ahora una época buena, pero yo también vengo de una época mala, entonces creo que eso me hace saborearlo mucho más, valorar cada momento y cada segundo con estos compañeros que son magníficos, y sobre todo ser capitán del equipo de tu ciudad, de tu equipo, de tu gente, es algo maravilloso en el que bueno, pues que te cae la responsabilidad, pero una responsabilidad muy, muy buena.
Se han logrado 6 títulos en los últimos 3 años. Es que parece fácil decirlo, pero no conseguirlo, ¿eh? Es que es una locura, ¿eh? Los números.
Sí, sí, y la historia del club eran 3 títulos.
Claro,
bueno,
claro.
4 o sea, con la Eurocup, o sea que eran 4 en prácticamente 30 años, claro. 40. Entonces, bueno, pues sí que ahora es un momento en el que el club encontró una estabilidad muy buena deportiva, un proyecto muy sólido, muy serio, en el que también los jugadores se ilusionan por venir al club, a este proyecto, que bueno, pues ya sabes que con el tema de las competiciones, Euroliga y demás, siempre hay, bueno, pues una diferencia económica muy grande, pero creo que el club pues adelanta esos plazos y tenemos jugadores y mantenemos jugadores que quizás con un proyecto menos sólido pues no se podría conseguir.
Oye, al margen de a nivel de clubes, déjame que te pregunte también por la selección. Te quedaste sin Eurobásquet, esos problemas físicos. ¿Cómo viste la selección desde fuera?
Bueno, es verdad que a todos nos hubiese gustado otro resultado. Creo que bueno, pues que los chicos lo dieron todo. No hubo esa fortuna, ¿no? De que entrase la pelota, sobre todo, bueno, pues tiros libres, triples que se tiraron muy solos y bien y no entraron. Así que bueno, no hay nada que reprocharle, solamente darle las gracias por el esfuerzo y evidentemente pues todos sufrimos porque lo que nos gusta es ganar, pero creo que estuvieron impecables en cuanto a esfuerzo, en cuanto a dedicación, y eso es lo que hay que valorar.
Solo faltaba, ¿no?, que le tuviésemos que echar algo en cara a esta selección que viene haciendo historia en las últimas 2 décadas, que se haya un torneo en el que las cosas no hayan salido bien, y no por un problema de actitud, ¿eh? O sea, quiero decir, hubo momentos que no hubo suerte, momentos puntuales, y luego, evidentemente, los errores, como tú decías, tema tiro libre, que nos lastró fundamentalmente en el último partido donde jugábamos la clasificación para meternos en la siguiente fase. Pero hay que tener en cuenta que hay que tener un poco de paciencia, porque es una selección en reconstrucción también, ¿no?
Sí, por supuesto, tenemos muchos jugadores jóvenes que no han podido venir, tenemos una generación que viene apretando muy fuerte, que seguramente nos va a dar muchas alegrías, y como se ha demostrado en Eurobásquet, hay jóvenes de que van a dar mucho que hablar y que van a poner el listón muy alto. Creo que hay que quedarse con cosas dentro de lo negativo, con cosas positivas, y ha habido muchas, y creo que la continuidad de una selección a gran nivel en un periodo, bueno, pues poquito a medio plazo lo tenemos, que es lo importante, así que bueno, que nos da ese rayo de luz, sí, y de, sí, esperanza.
Hablando del pasado en la selección, fue el último torneo de Scariolo. ¿Cómo definirías el trabajo de Scariolo al frente de la selección española?
Bueno, yo creo que es un maestro, ¿no? Él es el que ha mantenido esto durante 15 años al máximo nivel, ganando todo lo que ha ganado. Y creo que ahora no se puede concebir una selección española sin Sergio, ¿no? Sin poner ese nombre ahí como el gran entrenador de todos los tiempos de la selección española.
Se va a hacer raro, es así, ¿eh? El mirar a la selección española, sí, Sergio Scariolo. Llega Chus Mateo, ¿qué te parece?
Bueno, genial, un grandísimo entrenador que ha demostrado de que es de primerísimo nivel y bueno, ojalá tenga esa suerte, ¿no?, de poder coincidir con él en la selección, pero no tengo ninguna duda de que todo va a ir genial, de que le va a salir las cosas maravillosamente bien y por supuesto que él va a trabajar como el que más.
Eso te iba a decir y con esto acabo. Tú estoy dispuesto a volver a la selección, que como digo, te perdiste el último Eurobasket, pero imagino que con ganas de volver.
Sí, la selección para cualquier jugador es algo especial, es algo increíble y por supuesto siempre estaré disponible para la selección cuando ellos estimen oportuno, así que ojalá que sea por mucho tiempo.
Pero antes hay que disputar la Supercopa de España, que arranca mañana, así que ya hablaremos de la selección cuando llegue su momento, pero lo primero, la Supercopa. La primera semifinal, 6 de la tarde Unicaja-Valencia y después a las 9 de la noche la Laguna Tenerife contra Real Madrid. Alberto Díaz, mucha suerte para este torneo y para el resto de la temporada y ojalá recibas la llamada a la selección. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias, un abrazo.
Yo te cuido el perro, si quieres ir de perreo me quedo solo en casa. Veo peli de miedo, si quieres riego las flores, aunque sean de plástico.
Estos tíos son muy buenos. Ya han sonado en el larguero más de una ocasión, son súper cremalleras. Esta canción se llama Perro, que es lo último que han sacado. Está María ahí a tope, que está poniendo el vídeo en el canal de YouTube. Y tengo una espina clavada yo con este grupo. Todavía no les he visto en directo y mira que yo tengo debilidad con esta banda que me gusta mucho, banda de Guernica, y tienen rollazo, súper cremallera, se llaman Perro, dale, dale.
Me alejo, me acerco, te compro un zumo de naranja en el aeropuerto, si quieres me aprendo nuevos lenguajes para llevarme bien con
así tus que ya estoy tardando en verles en directo, pero entre unas cosas y otras no me ha cuadrado, pero lo tengo pendiente. Mela Chércoles, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días para ti.
Pues y ráfagas desde Japón, Motegi, aquí son las 8:24 de la mañana. Y mira, ya que hablas de música, que sepas que he recuperado por fin mi maleta, ¿sí?, que llegó más tarde que yo hasta Japón, estuvo en Estambul de escala unos días.
Ah, muy bien.
Y me he puesto para venir al circuito hoy la camiseta del último concierto de Bunbury en el que estuve la semana pasada en Barcelona.
No tenía ninguna
me
duda.
Me encantó. Me compré tres, o sea, no, claro, una, me compré tres y me voy a poner cada día una, claro, todo clarísimo. Y en Indonesia las lavaré y me las volveré a poner.
El concierto de Madrid te pilló currando, claro.
Exacto, bueno, claro, eso me ha pasado, sí, a mí a lo largo de la historia con, sí, Bunbury y Héroes del Silencio muchas veces y les he visto incluso fuera de España para poder asistir y no perdérmelo. Lo que vamos es que se os echa el tiempo.
Venga,
encima,
sí,
¿no?
Dale.
No te pierdas la entrevista de mañana en el diario AS con Álex Márquez, ¿vale? Porque ayer tuve la ocasión de entrevistar a Marc, como ya sabes, portada de AS, hablamos de ello en el larguero también, y mañana va Álex Márquez, que dice que lucha contra el mejor de la historia. Marc Márquez no se quiere autodenominar como el mejor de la historia cuando consiga este noveno título mundial, que puede ser este domingo si consigue tres puntos más en el cómputo del fin de semana que su hermano Álex Márquez, pero Álex tiene claro que está luchando contra el mejor de la historia, un Álex Márquez que aparte de ser el hermano de, es el segundo de la general, con dos victorias esta temporada y con problemas en la jornada de ayer en Japón, ¿vale? Porque por vez primera tendrá que pasar hoy por el purgatorio de la Q1, se clasificó 15º con la curiosidad de estar empatado su tiempo con el de otros dos pilotos más, Martín y Ogura. Clavar los tres en el mismo tiempo, yo eso no lo había visto nunca, había visto dos, pero nunca tres. El que tuvo problemas, más de lo previsto, pero al final consiguió el objetivo de entrar en la Q2 de manera directa, fue Marc Márquez. Entró como segundo por detrás de Bezzecchi, que se cayó dos veces por la mañana con la Aprilia y luego fue primero, y Pedro Acosta. Marc, bueno, sufrió un poquito más con la puesta a punto de la Ducati, pero lejos de lo que pensaban algunos colegas italianos, en absoluto estaba nervioso, ni sentía ninguna presión por el título. Es más, cuando compareció ante los periodistas, empezó a hablar él antes que nosotros y lo hizo precisamente dando las gracias sobre esa primera página con su entrevista del diario.
Que lo sepas, que mientras estabas hablando estoy mostrando la portada de LAS, donde sale precisamente esa foto de Marc Márquez. Igualar a Rossi es un honor, precisamente esa entrevista de la que habla Melita y de la que han hablado, entre otras cosas, con él hoy.
Pues os lo agradezco muchísimo, la verdad. No es fácil tener una portada de LAS, ¿eh? Bueno, eso es que estamos en el hype, eso ayuda, ayuda, ayuda. Si hubiera pedido el Barça, no, ¿no? ¿Eh?
Ahí hubiera hecho yo fuerza para que la portada fuera el Barça, oye, no sé. ¿Estás nervioso?
No, no, no. Al final, hoy, la verdad que ha sido un día complicado en el sentido de que no tenía las sensaciones que buscaba o que pretendía y nos hemos liado un poquito más de la cuenta, pero bueno, nervioso no, por el título no.
Portada más que merecida, Melita, no fastidies, hombre.
Pues sí, te digo una cosa, pocas veces sale este tío en portada, la verdad. Merecería muchas más, pues es un fenómeno del deporte español y mundial, ¿eh? Va camino de su noveno mundial, ya sabes que hay quien dice que es el séptimo nada más, por eso lo quieren hacer referencia a los de MotoGP en tema marketing aquí en el campeonato, pero yo no voy a olvidarme nunca de los títulos en las otras categorías. Él tiene uno en 125, uno en Moto2 y este será el séptimo en MotoGP. Por supuesto, en ese ranking le quedará solo por delante Giacomo Agostini con 15, 7 en 3,5 y 8 en 500, y el maestro Nieto con 12 más 1, 6 en 50 y 7 en 125. Igualará ni más ni menos que a Valentino Rossi, que también tenía a su vez título en 125, 2,5, 1 en 500 y 6 en MotoGP.
Pues tiene pinta que en este fin de semana de Motegi en Japón, Marc Márquez va a lograr el noveno título de campeón del mundo. Y nosotros lo contaremos. Gracias, Melita. Cuídate. Buen fin de. Un abrazo.
Un abrazo y pendientes el cielo, que hoy está nubladito y puede caer alguna gota de agua y mañana para la carrera también podría haber algo de lluvia.
Bueno,
adiós.
Hasta mañana, que mañana hablamos. Gracias, Melita. Hasta mañana. Vamos con el final. 1:28, venga. ¿Lo encontramos? ¿Lo digo yo?
Lo mejor del día.
Ahí está. Con Ángel García. Hola, Ángel, ¿qué tal?
Apareció.
Muy buenas.
¿Qué tal, Iago? ¿Cómo estás?
¿Qué nos traes para cerrar el día de hoy?
Te llevo hasta Múnich para cerrar el larguero de una forma muy feliz porque
ahora mismo de cabeza a Múnich.
Porque Oli se ha sabido cómo hacer feliz a un niño que ha ido a por él al terminar el partido del Bayern de Múnich, en el que ha goleado 4-0, no ha tenido ningún problema en quitarse su chaqueta y el niño, Iago, no ha podido parar de llorar de felicidad, así que detallazo para cerrar el larguero hoy.
Luego, yo no sé si es la madre la que viene, pero se lo arrebata directamente de la mano, ¿eh?
Bueno, porque, oye, hay que decirle al niño que cabeza, pero míralo, es que solo hay que verlo,
no,
es pura
la cara de felicidad, esto es una maravilla. Sí, mira, sí, cómo, sí. Mira, ¿has visto? Llega la, no sé si es la madre o la
bueno,
tía, la abuela o lo que
casa,
sea,
y
le coge la chaqueta, pero el niño encantado. Qué sencillo es para los jugadores muchas veces hacer feliz a
totalmente,
alguien, ¿eh?
Es un detallazo
lo
que
tienen en la
que
mano.
Es una cosa tan fácil como darle la chaqueta y mira, lo han conseguido.
Mira, yo voy a hacer felices a los técnicos, voy a despedir un poquito antes para que tenga un cierre bonito. Así que nada, que nosotros vamos, gracias Ángel. Mañana estaremos en Carrusel, primer tramo y segundo. Contamos todo, entre ello el derbi. A las 4:15, Atlético Madrid, Real Madrid. Hasta mañana, adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.